Escarpados, porque el trail en pareja sabe mejor. Todos los lunes a las 17 horas en directo en el Twitch de Ingrávidos. Suscríbete y gana premios todas las semanas.
Espérate, que no sé quién me está escuchando.
No oigo nada.
No, ¿quién me
está? Yo acabo de entrar.
Claro, claro. No.
Esto es Ingrávidos Radio Marcape, disculpen.
¿Cómo?
Sí, es la fiesta de Blas.
Es la fiesta de Blas.
La fiesta de Blas, claro. Es que hasta los cojones, pero hasta los cojones, man.
Ya, bien,
hasta
pues los sí, cojones. Pues sí, bienvenido.
¿Qué ha pasado ya?
Cuidado con este que está loco.
¿Qué joder, tío?
Pero Rodri, ¿qué me da con Andri?
Escucha, pero ¿qué me da
con...? Que te escuche.
Espera, hola.
En el... A mí no me habla aquí.
Oye, micro. Escucha.
Hello.
¿Pero qué te ha pasado, Dani, de comercial?
La cosa clara.
Y ahora vengo el lunes y nada. Más mierda.
Pa, cuidado, tranquilo.
Y llegará el fin de semana que viene y más mierda.
Mal rollo, mal rollito, no.
Y le invité a cenar unos ñoquis de puta madre.
Si no lo entiendes, te respondo en italiano, después la traducción.
Ah. Sí, eso es verdad.
Sí, 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 tienes razón.
Oye, ¿cómo van las inscripciones en Montaña Palentina?
¡Silencio!
Hasta aquí la tertulia 1.
¿Qué dice, hippie colgado?
Y a partir de ahora la tertulia oficial.
Muchas felicidades.
Estoy muy caliente.
Yo tengo mucha chispa.
Estoy muy caliente. Hoy no me hago responsable. No me hago responsable de lo que pueda.
Se va a ver. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Va.
Venga, ánimo.
Tire las luces rojas hasta los cojones.
¿Qué no entiende? Eso es muy, muy complicado.
Voy a dar la palmada. Voy a darla.
¡Cuidado!
Está grabando ya.
¡Menos mal!
Ingrávidos, tu programa de trail running, running y deportes outdoor, todos los martes a las 4 de la tarde y cuando quieras, en el podcast, YouTube y app de Radio Marca.
Bravo.
Tiempo de tertulia, no sé si se han escuchado las risas de Nano. Creo que vamos a poner la promo de Ingrávidos que ha hecho Gonzalo Martín, uno de nuestros técnicos aquí en Radio Marca, para que veáis lo que se vive antes de entrar en el tema de en el tiempo de tertulia. Sigue con nosotros Dani Sanabria, Nano López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué
bueno,
tal?
Buenas de nuevo, que hemos hablado del tema de la gravel antes. Abel Reknol, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Joder, qué bien se te escucha, cualquiera diría que estás en Boston, ¿eh?
Sí, en realidad estoy en mi pueblo. No, estoy en Boston, en serio.
¿Qué estás haciendo en Boston? Cuéntanos, a ver, un poco, Willy Fogg.
La maratón de Boston. Tenemos aquí a Tommy, que va a correr esta mañana. De hecho, va a salir en una hora y cuarto, sale él.
No sé, ¿tengo que hacer algo de tema de avituallamiento o tema solo de marketing y demás?
Voy a estar siguiéndole un poco en algunas zonas de la carrera. Es un poco difícil de seguir la carrera en Boston porque hay bastante seguridad, no es como Nueva York. Todos sabemos lo que pasó en Boston hace unos años, entonces pues no es tan fácil como otras maratones.
Eso te iba a preguntar, menuda movida, ¿no? Porque después de todo lo que sucedió, seguro que se ve un montonazo de cuerpos de seguridad y más en la situación que en la que estamos ahora a nivel mundial un poco, ¿no?
Sí, de hecho, igual que en Nueva York casi puedes correr al lado de tu amigo o tu colega casi toda la carrera sin mayor problema, en Boston pues hay mucha policía, mucha seguridad, bueno... Tiene sentido, ¿no? En cierto modo. O sea, que tampoco podemos quejarnos. Yo lo que quiero es que corra, que Tommy corra, que esté tranquilo. Y si lo podemos ver en tres lugares, mejor que en dos. Pero tampoco vamos a estar forzando un poco con los de seguridad, que aquí no se andan con bromas, ¿sabes?
Sí. No. Está la cosa como para hacer tonterías. Bueno, chicos, el otro día no sé. Bueno, a no ser que queréis añadir algo de tema de actualidad del trail que os haya llamado la atención muchísimo. Hemos estado hablando, Dani y yo, antes con Jan Torrella. Otro prodigio que viene del fútbol, Nano. Estás a tiempo aún, tú, ¿eh?
Sí, bueno, a tiempo para torcerme un pie o, ya sabes. A tiempo, dice. Madre mía, estamos ya.
A jubilar.
La jubilación. Bueno, pero sorprende, ¿no? La de cantidad de casos que hay todavía de trail runners, pese a la especialización, que vienen de otro deporte como puede ser el fútbol, ¿no? En el que tiene un nivel de exigencia físico y siguen apareciendo, ¿no? Y muy jovencitos tampoco, que ya no estamos hablando de corredores que dicen, bueno, yo no voy a hacer nada en el fútbol con 25 o 26 años, me paso a otro deporte en el que pueda aprovechar el entrenamiento que he hecho de alta intensidad. Estamos hablando de... Hay unos cuantos casos, ¿no? Le decía yo allá en el caso de Malenosa, pero Dani sigue chocando, ¿no? También un poquito.
Sí, mira, Pau Capel también era un futbolista hasta que empezó a correr prácticamente ultra desde el principio. Alex García también. También Andreu Simón. Bel Calero, que este fin de semana ha sido tercera en ese vertical femenino. Tenía un nivel como futbolista muy, muy alto, incluso como para haber podido dedicarse profesionalmente al fútbol. Y bueno, como le decíamos, Rafa, yo al final ha elegido el camino correcto y se ha dedicado al trail, que igual no gana tanto dinero, pero bueno.
Eso te iba a decir yo, eso del camino correcto lo dices tú. Yo si lo supiese ahora mismo, ostras, tal y como está el fútbol femenino, apostaría por el balón.
Igual se habría ganado la vida mejor, pero bueno, en cualquier caso es verdad que hay como mucha procedencia, ¿no?, del fútbol.
Dano, ¿tú por qué crees que se da esto? Tú además que has llegado a jugar a un nivel también bastante alto, a nivel de fútbol, en categorías inferiores, en el Barcelona.
Sí, bueno, esto lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que la base que, claro, de categoría, no es lo mismo jugar en el Villalpando, ¿no?, a la que venimos de allí, que jugar en un equipo, pues, como estás diciendo ahora, con cierto nivel, donde se te exigen ciertas cosas y el nivel de entrenamiento es otro. Pero sí, yo creo que la base, a ver, el tema anaeróbico en el fútbol es algo que, y ahora más todavía en esta gente joven que va saliendo, desde hace unos años esta parte, el tema anaeróbico es algo que se trabaja mucho en pretemporada y luego durante el primer tercio de la temporada también. Hay equipos más físicos, otros que no lo son tanto, pero se trabaja mucho. Entonces, si tus propias cualidades ya te acompañan y encima pues acumulas una serie de temporadas donde has trabajado mucho ese volumen de trabajo físico, de ejercicio anaeróbico, pues oye, ¿quién te dice que no, no? Además, hay muchos trabajos que ya se vienen haciendo también en ese deporte, que son trabajos pues típicos que ahora se trabajan en el trail, ¿no? Este tipo de ejercicios pues más indirectos, propiocepciones, ejercicios de fuerza, ejercicios que tienen mucho que ver con el trail, el tema abdominal, temas que ahora se trabajan mucho en muchos deportes y bueno, que al final son muy compatibles porque al final pues bueno, se trabaja por todo ese tipo de cosas. A mí sorprenderme no, es cierto que no es una cuestión de decisión, luego tienes que valer. Está claro que hay una parte de talento innato en ambos deportes, pero sí, pueden ser muy perfectamente, a mí no me sorprende, perfectamente compatibles.
Es que a mí, por ejemplo, es verdad que había, no sé qué técnico me lo ha dicho, creo que no es Juan Carlos, ni mucho menos, pero hablaba de la transferencia, ¿no? De que, por ejemplo, los futbolistas tienen un tren inferior muy fuerte, ¿no? Decía Jan que a él le gustaba mucho bajar, pero es verdad que es delgadito. Estoy pensando en tu caso también y no te tengo tampoco por tener un cuádriceps súper potente, de decir, no te veo como un jugador de un lateral derecho, ¿no? Potente, fuerte y demás, ¿no? Un Reinildo, ¿no? Para que Dani y yo nos entendamos.
Sí, hay corredores de montaña, igual que en el fútbol. Bueno, el fútbol pasa, pues, a lo mejor algo de forma diferente, pero pensamos todos en Dimitri o corredores que tienen un tren inferior muy potente, o por ejemplo, pues en los antiguos jugadores típicos, pues de fútbol, más de fútbol sala que de fútbol, que tienen ese tren inferior, sobre todo cuádriceps, muy desarrollado. Pero hay jugadores muy livianos que tienen un soporte físico, porque a lo mejor pues el volumen tú no lo ves a nivel muscular, pero tienen una fibra muy, muy, muy buena, y esa fibra es la que les da pues la capacidad de aguantar 90 minutos a un ritmo muy alto, incluso mucho más que jugadores que tienen que mover un grupo muscular pues muy desarrollado. Eso no te garantiza nada, pero ni en el trail, ni en mira, corredores que seguro que ahora mismo te vienen a la cabeza, pues livianos, Remy Bonnet, por ejemplo, que no tiene precisamente un cuádriceps muy desarrollado, pero el tío sube y baja como si fuese una cabra de monte. Entonces, no te garantiza nada, pero hemos crecido con esa idea que necesitamos para hacer un ejercicio físico pues de este tipo, ya sea fútbol, ya sea atletismo o trail, pues un tren inferior muy desarrollado, y si no, no podrás desarrollarlo con garantía, si no es verdad. Lo importante es la fibra que está bajo ese grupo muscular, que sea buena, sea de calidad.
Muy interesante, mira, eso no estaba previsto, que siempre dice Dani que los temas son repetitivos, este no estaba previsto y me ha gustado, Joao Félix es también más fibroso, que también nos gusta, a los tres nos gusta esta semana. Venga, voy a preguntar Bueno, antes de nada, de meternos con el tema que os para el que os he citado hoy, quería hablar con Abel y con Nano, que estuvieron la pasada semana y que también me dé su opinión Dani Sanabria, o que lo hemos tocado con esa última pregunta sobre dopaje a Jan Torrella. ¿Qué os pareció la publicación? Me dicen que ha sido por lo que dije yo en el programa, que Nano me dijo, hostia, pues sí que le estás apuntando pese a que digas que no lo estás diciendo por él. Roberto de Lorenzi hace una publicación, nada más que se puede salimos en antena, diciendo que él mismo solicita controles antidopaje, que es una vergüenza que no haya en Copa del Mundo, y que su experiencia profesional de más de 500 carreras que ha realizado solo ha pasado 10 controles antidoping, que además estaban programados. Lectura, Nano.
Bueno, evidentemente, yo no sé si fue a través de escuchar el programa o alguien que le...
Se ha soplado, decir, claro.
Están diciendo esto por allí, ¿tú qué piensas y tal? Haz algo para poderte un poco defender antes de que te acusen de nada. Yo el tema de la agencia de dopaje, que hablábamos la semana pasada, de que al final hay circuitos que no están dispuestos a asumir ese coste y prefieren destinarlo a otras pruebas. Yo no dije nada la semana pasada y desde mi... no sé si llamarlo desconocimiento o no tanta implicación como, por ejemplo, seguramente pueda tener Abel en este mundillo, sí que creo que es algo que más que de la propia carrera, yo creo que tendría que ser un ente independiente que tendría que apostar por las carreras de este tipo, pues Sky Race, campeonatos o circuitos grandes ya consagrados como UTMB o Golden y demás. Quizá tendría que ser ese ente independiente, no me digas quién ni cómo, que tendría que costearlo y de forma ya implícita presentarse allí para hacer ese control antidopaje y por lo menos garantizar de que este deporte está creciendo desde la salud que se le confiere. Es muy muy hablado que en el mundo del ciclismo ha pasado durante muchos años, todo el mundo dice, bueno, es que al final todos los ciclistas van dopados, gana el que mejor dopado va o el que más dopado va y mejor talento tiene, pero todos van dopados.
Pues mira, Nano, perdona que te interrumpa, pero el otro día cuando lo conté en antena y ya me dijiste, me contestaste tú, y luego ha habido otro oyente también, joder, que para no querer señalarle, bien que le has señalado. Ha habido también oyentes que han dicho todo lo contrario, dices que tienes razón, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que está el debate ahí, hay gente que le ha parecido bien, gente que le ha parecido mal, Roberto de Lorenzi enseguida ha salido a hablarlo, tampoco le quiero dar más importancia porque yo sigo pensando exactamente igual, pero luego estaba pensando yo, digo, ¿hasta qué punto estoy sugestionado, ¿no? Por el mundo que te rodea. Yo estuve viendo la pasada semana y ayer estuve viendo también el último episodio de Jan Ullrich, ¿no? La última etapa, me parece que se llama, el documental que ha estrenado Movistar. Y claro, hace también alusiones a Pantani, ¿no? Y dices, joder, los ídolos con los que yo he crecido, Armstrong, Ullrich, Pantani y demás, están admitiendo todos que estaban dopados. Es decir, que es que todo el pelotón se dopaba. Entonces, no sé si de alguna manera eso lo sugestiono o lo cuento en antena, porque digo, coño, digo, es que estamos hablando de fenómenos o de gente que está casi por encima, llamamos extraterrestres, fenómenos, marcianos, pasa ahora con Van Der Poel, con Pogacar y demás, y digo, a ver si dentro de 10 años o dentro de 5 nos tenemos que dar las manos a la cabeza también con el mundo del trail running, ¿no? Que se profesionaliza tanto y el nivel es tan alto que obligamos a la gente a que vaya con lo de... Ponía yo el ejemplo, ¿no? Del producto de Scientific Nutrition, la cadena de alimentación que tenemos en Ingrávidos, que pone enseguida no doping y que trabaja con todos los equipos de fútbol, incluso la selección española. Que quizás por ahí, ¿no? Es por donde yo quise enfocarlo. Dani.
No, yo creo que es que también pasó una cosa en Calamorro que nos sorprendió a todos. Nos llevamos las manos a la cabeza y es que le metió 9 minutos a Antonio Martínez, que es el vigente campeón de las Skyrunning. Y claro, es de estas cosas que dices, joder, qué barbaridad, qué superioridad tan grande, ¿no? Que también es verdad que veníamos advertidos de lo que nos dijeron Alex y Julia. Oye, mira, es que ahora mismo De Lorenzi juega en otra liga, diferente, él solo.
Sí, pero
entonces, también, claro, tenemos la advertencia de Alex y dices, bueno, pues claro, dices, hombre, pues entonces ya no te extraña tanto, ¿no? La exhibición que dio en Calamorro. Pero claro, tú ves así la clasificación y dices, hostia, 9 minutos Antonio Martínez, este tío, ¿de dónde ha salido, no? Que ya el año pasado hizo muy buena temporada, ¿no? Ya un par de años De Lorenzi brutales. Pero que es una superioridad tan abismal. Que claro, igual, claro, ya a lo mejor tiendes a mal pensar, como dices tú, porque bueno, nosotros también hemos seguido en mi caso el atletismo en ruta, en tu caso más el ciclismo, dices, a ver si aquí van a pasar cosas raras,
claro.
Que yo creo que no, mira, yo soy muy bien pensado, ya lo sabes, creo que lo de Stian es una cosa muy puntual, que está ahí. Pero yo tiendo a pensar siempre bien, no sé por qué, debe ser del carácter, pero vamos, yo creo que en el trail running, de momento, no tenemos por qué tener sospechas cuando hemos tenido casos muy puntuales, que son de los africanos, que ya sabemos que eso es otra película, y luego el caso de Stian como atleta europeo así de alto nivel, y bueno, uno que hubo en el UTMB, de uno que llegó una vez octavo, no sé qué, bueno, que ni siquiera era élite, y ya está. O sea, es que no tenemos más casos como para tener que dar a lo mejor tantas vueltas al tema.
Vamos a ver. El problema es que cuando yo pienso en Roberto Lorenzi, que todos los corredores te dicen por detrás que está a otro nivel, y ni mucho menos le señalan por el tema de dopaje, es porque salía algún oyente diciendo, bueno, es porque no se ha medido aún con Manu Merillas, porque tal y cual. Digo, oye, que la pasada temporada Antonio Martínez fue campeón del mundo de skate running, segundo fue Manu Merillas, y que Manu Merillas es uno de los que señalan a Roberto de Lorenzi porque está ahora mismo a otro nivel. No sé lo que pasará en el resto de la temporada, pero esto es así. Decía, bueno, ya veremos en Cegama. No, Roberto de Lorenzi no va a ir a Cegama. Va a ir al Campeonato de Europa precisamente a pegarse con Jan Torrella y demás. Yo me imagino que Roberto de Lorenzi quizás vaya a una distancia superior. Pero cuando yo puse el ejemplo de Stian Adgermund, me refiero porque la última vez que los corredores me dijeron eso de un corredor fue con Stian Adgermund. Me acuerdo siempre del caso de Antonio Martínez diciendo, está a otro nivel y no se le puede meter mano. De ahí a lo que estoy contando, y de ahí a llevarlo a otros deportes. ¿Cómo se limpia todo esto? Que es lo que yo decía. Digo, no, yo no señalo a Roberto de Lorenzi, señalo a nuestro propio deporte, que aún no tiene los mecanismos ni las herramientas para que este deportista pueda decir, estoy ganando de esta manera y estoy limpio. No, es que no ha pasado ninguno en control de antidopaje ahora mismo en su mejor momento de su carrera. Ya está. Y vamos a tener que estar esperando hasta el Campeonato de Europa que pase un control antidopaje, que es para el mes de junio, y él ya sabe que va a pasar ese control antidopaje. Que es lo que él decía también, dice, controles antidopajes además que son programados, es decir, no están en un programa en el que vaya a ir un vampiro por la noche, como se llama en ciclismo, y le va a decir, toma, o como pasó con, en este caso, con Mokatir, dice, es que no está disponible y tres veces sancionado 2 años. Que eso no está pasando, es decir, que es muy fácil eludir los controles también. Es a lo que iba. A ver, ¿qué te pareció de la publicación de Roberto Lorenzi? No sé si la has visto.
Sí, la he visto. Yo creo que le honra, pero como dice él, si ha hecho 500 carreras y unos pocos controles, pues igual debería haber empezado antes a quejarse, sinceramente. Porque después de 500 carreras, ahora hace un post que está muy bien, que lo haga y que reclame más controles. Pero bueno, igual ya podríamos haber empezado un poco antes con este tema, ¿no? Y con respecto a lo que acabas de comentar, de que si Merillas, que si el nivel, que si genera sospechas todo el tiempo, es que es tan joven este deporte y ahora mismo está tan de moda, o sea, todo el mundo quiere hacer trail running. Fíjate, tenemos a Miguel Arsenio que viene también de otro deporte, de mountain bike, a un nivel bastante alto, y es otro que se viene de otro deporte, pero todo el mundo quiere hacer trail running ahora. Entonces, tenemos a Molly Siddle, que es una maratoniana con un tiempazo en maratón, que ya la he visto en un podcast el otro día, en Run Free Trail, hablando de que para ella el trail running va a ser el siguiente gran deporte a nivel mundial. Ella piensa, ella tiene la idea de que, de hecho, va a empezar a hacer trail running. Y ella dijo directamente que cree que el trail running va a ser tan grande como cualquier major de maratones. Imagínate, eso es lo que tiene en mente una tía que es una de las mejores corredoras de maratón del mundo y que va a empezar a hacer trail running. Entonces, yo, en lo personal, a mí no me interesa ese discurso, porque yo no quiero que se convierta en una major como Nueva York, cualquier carrera de trail running. Pero a nivel profesional, eso va a pasar. Es posible que pase. Entonces, ahí sí que va a haber, sí que tendremos que tener una forma de articular todos los controles, tener un seguimiento. No se pueden programar los controles. O sea, si tú programas un control de antidoping para dentro de 2 meses o 3, nadie va a dar positivo. Nadie. Porque todo el mundo sabe cómo tomar enmascaradores, me refiero a todo el mundo que esté metido en el mundillo, ¿sabes? De hacer trampas. Entonces, ¿cómo le dices a un corredor que dentro de 2 meses va a tener un control? Pero es que eso es ridículo. Mira, desde Mute se ha enviado hoy un mail a los corredores que se les va a hacer el control. Y hay unas fechas como 45 días antes, 30 días antes, 15 días antes y 7 días antes, con un listado de lo que no pueden tomar. Ya hay gente que si ha tomado algo dentro de los 45 días dentro del hacia la carrera, ya va a dar. Si hay los que hayan tomado algo en 30 días acercándose a la fecha de carrera, van a dar positivo, porque la carrera es dentro de 2 semanas. Entonces, eso es lo más, eso es lo mínimo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque ya están dentro del ciclo de que si están metiendo la pata, ya la han metido. Y además no se les ha comunicado qué es lo que se va a buscar en el control, porque también hacen esto muchas veces, claro. Que me parece ya ridículo.
Sí.
Entonces, ahora ya hay unos cuantos élites, todos los élites de Mute están notificados de que va a haber controles de las sustancias que no se pueden y además tienen hora y fecha que tienen que reservar para hacer el control. Si no van o no aparecen, obviamente quedan fuera. Entonces, no es la fórmula perfecta, pero es lo más cerca que se pueda hacer ahora mismo con, digamos, con lo que maneja una carrera como, en este caso, Mute.
Vale, perfecto. Os he escuchado, además a Dani, que también ha dado su opinión, que no estuvo la pasada semana. Nos vamos a quedar sin tiempo, por supuesto, para el tema que tenemos previsto hoy, pese a que, aunque le pese a Nano, así que lo aplazaremos otra semana. Pero quiero que haceros, a raíz de todo esto, hubo un comentario en YouTube que también se ha viralizado y que han sido nuestros oyentes los que le han contestado. Incluso, no voy a dar los nombres, pero muchísimos corredores profesionales y élites han juzgado este comentario que os vamos a poner en pantalla, que va a poner Rodrigo ahora. Diciendo, a raíz de esto de Roberto De Lorenzi y demás, que bueno, que es que Roberto De Lorenzi es a un nivel de Golden Trail Serie para competir a nivel mundial y Antonio Martínez está para hacer un 25 en cualquier carrera de Golden Trail Series, en el random o en el scratch de la carrera. Enseguida ha habido corredores profesionales que se han posicionado en contra, aficionados también. De hecho, vamos a escuchar ahora en la voz del trail a un corredor profesional defendiendo a Antonio. Pero ha habido otros muchos que le han dado la razón a este comentario. Entonces, ¿qué piensas tú, Dani, de ese comentario sobre que Antonio Martínez en cualquier carrera de la Golden Trail Series sería un mínimo un puesto, máximo un puesto 25?
Es que no entiendo cuál es el argumento de ese comentario. Es una opinión de una persona que no sé exactamente. Yo no lo vi ese comentario en YouTube. Es una
luego
opinión
te lo mando.
Que no tiene argumento ninguno, la verdad. O sea,
vale.
¿En base a qué?
En base, dice que la
explicación. Uno de los mejores en esas distancias va a quedar el 25. ¿En base a qué?
Vale, defendiendo, que diciendo, no, es que Roberto De Lorenzi no es que esté a otro nivel, es que Antonio Martínez no tiene el nivel de Roberto De Lorenzi, que le meta 9 minutos es lo más normal del mundo. A mí no me lo parece,
¿eh? Es que el campeón vigente de las Sky Running es Antonio Martínez, y el segundo es Manuel Medillas, no es De Lorenzi.
Vale.
Entonces, no sé, es que no hay base ninguna para ese comentario, ni para pensar que Antonio Martínez va a quedar fuera de un top 10 o un top 20 en una Golden, o no, o hace podio. Es que,
vale.
Si pudiéramos saberlo.
Vale, no tiene recibo ese comentario. Nano.
Yo lo entiendo, o sea, a ver cómo lo explico. Entiendo el comentario y puedo no compartirlo por impertinente, seguramente, el comentario, pero creo que por donde puede ir el comentario es que lo que tampoco lo he visto yo, pero lo que, por donde puede ir es lo que querrá decir es que el nivel de las Sky Series, seguramente, de Lorenzi para abajo, es muy inferior al de las Golden Trail Series. Entonces, lo que ha hecho esta persona, ¿quién es solapar las dos competiciones, hacer como un calco y decir, pues mira, de todos los corredores que hay en las Golden y de todos los que hay en las Sky Series, los de las Sky Series están claramente en un escalón inferior. Por lo tanto, yo calculo así a dedo alzado que Antonio no haría ni un top 10, ni un top 15, estaría por ahí detrás. Es impertinente e inoportuno porque, bueno, al final es muy gratuito, pero entendiéndolo, que no compartiéndolo, creo que va por ahí. Creo que va por ahí, que el nivel de las Golden en ese tipo de carreras pues es muy, muy, muy alto. Eso es lo que creo que vale. Intenta decir esa persona.
Perfecto, Nano, muy bien explicado, como me gusta cuando hablas. Y vamos también a la voz del raciocinio. Abel, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que todo el mundo tiene su opinión y yo también lo enfoco más un poco a la diferencia de nivel en los circuitos, más que a la diferencia de nivel entre corredores. Pero quiero pensar que lo ha dicho en ese sentido. Por lo demás, no sé, opinar sobre las opiniones de los demás me parece fuera de lugar, un poco. Me parece intentar crear un poquito
de polémica.
Salseo.
Escucha,
sí,
de salseo. ¿Sabéis por qué lo he hecho hoy? Porque os lo pregunto a los tres. Porque han llegado, sin exageraros, 8 contestaciones de corredores élites del más nivel español y alguno mundial, posicionándose tanto a favor como en contra. Por eso considero que sí que el comentario sí que ha hecho abrir el debate de alguna manera. Si no, normalmente no juzgamos los comentarios de los oyentes, que todas las semanas hay muchos criticando, alabando, etcétera, etcétera. Pero este sí que ha dado mucho que hablar. Incluso ha habido otros oyentes que le han contestado en el propio canal de YouTube del programa de la pasada semana. Incluso tenemos una nota de voz que vamos a escuchar de un corredor hablando sobre este tema en La Voz del Trail.
La Voz del Trail, by Salomón.
Ahí va el audio de que Antonio quedaría no entraría entre los 25. Bueno, aparte de que ya ha quedado entre los 25 cuando ha corrido las Gold Trail, precisamente hace Gama. Está claro que el de Lorenzi voló este año y lo demuestra que Antonio corrió más rápido que el año pasado. Y aparte es que el comentario, visto ahí el debate, que habla de que el Merillas es el único que le puede plantar cara al de Lorenzi, cuando el Merillas el año pasado corrió en Calamorro. Y cuando Antonio ha corrido a nivel con Merillas muchas veces, es verdad que Merillas el año pasado en Cegama voló y tiene muy buenos resultados, pero mismamente en OCC, el año que ganó Merillas, Antonio quedó segundo y fueron luchando toda la carrera. Pero bueno, es que además en la final de las Sky Race, en la Limone, quedaron. Primero quedó el de Lorenzi y Manu y Antonio quedaron juntos casi, segundo y tercero, o tercero y cuarto, no me acuerdo, a 2 minutos. Vamos, que es que la cuestión es que el de Lorenzi en Calamorro voló y hizo un tiempazo brutal. Que no sé si hay mucha gente, eso está claro, que esté a ese nivel ahora. Y ya está, poco más que añadir. Tampoco quiero decir quién podría estar o no, porque entrar se tiende a sobrevalorar a las grandes figuras. Y yo creo que un corredor como Remy no tiene nada que hacer contra la carrera que hizo Le Lorenzi, porque es una carrera muy técnica, con bajadas chungas, lentas, que Remy no se mueve nada bien ahí. Pero bueno, eso ya es opinión personal. Pero lo otro no es opinión personal, son datos y nada. Eso, que decir que Antonio no entraría entre los 25 primeros y que el de Lorenzi tal y cual, pues bueno, ya está, no tiene más. Ahí queda.
Y este ha sido el comentario de André Blanes, defendiendo en este caso a Antonio Martínez. Abel Regnol, muchísimas gracias, que disfrutes de Boston, de Tommy Rives, dale recuerdos, ¿vale?
Gracias, chicos, un abrazo.
Un abrazote, Enano López, un placer, ¿eh?
Bueno, un gusto, ya sabes, aquí estamos,
Bueno,
seguimos en contacto.
a recuperarse, de la gravel, cuídate
Sí.
mucho, un abrazote. Dani, no tienes que televisión esta semana, ¿no?
No, este fin de semana descanso que ya va siendo hora.
Ya te lo mereces. Bueno, cuídate mucho. Un
Pues sí.
abrazote y gracias por haber estado en Ingrávidos.
Un
Cuídate.
abrazo.
Un abrazote.
Adiós.
Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes a partir de las 4 de la tarde aquí en el 104.0 de la FM. Por supuesto, en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en la app de Radio Marca y en YouTube, ya lo he dicho, ¿no? Y en Twitch. Buena semana a todos.